Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes. Llamen, por favor. Ustedes saben que aquí estoy todos los jueves a esta misma hora en todos los Estados Unidos y además, más que nada, en Facebook y en la Red Hispana. Org. Aquí estoy con ustedes y hoy es un día muy importante, como para mí todos lo son, pero hoy es la Organización Mundial de Salud. Recuerda que hoy estamos recordándoles que es el Día de la Salud Mental. Y cuando hablamos de salud mental, es igual que cuando uno está hablando de un problema físico, ¿no? Cuando hablamos de la salud física, no estamos hablando necesariamente de cáncer, estamos hablando de un resfriado, un día que te sientes con poca energía, o qué es lo que está pasando físicamente, es importante que nos demos cuenta. Nos hemos alimentado hoy, hemos tomado suficiente agua, hemos hecho algún ejercicio o nos hemos quedado sin hacer nada. Igualmente tenemos que hacernos esa pregunta, no solamente hoy porque es el Día Mundial de la Salud Mental, un recordatorio. La salud mental tiene muchos colores, unos más fáciles que otros. Uno puede ser un cáncer mental, como lo es la esquizofrenia, pero también puede ser un día depresivo, o que tienes 3 o 4 días que no te sientes bien, no tienes deseo de hacer nada, o tienes un día que no paro de hacer cosas y después pasan unos días y no quiero hacer nada. Esos son los que le llamamos como unos desbalances, ¿no? Entonces, hoy yo quiero hablar con ustedes como madre, como abuela, como psicóloga. Tenemos que fijarnos en esos cambios de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros compañeros, de nuestras amistades. Es importante comentarlo, es importante hablarlo. Hay veces que las personas cuando están en la tercera edad me preguntan, ¿y usted cómo se siente? Porque yo estoy en la tercera edad. Bueno, yo tengo días muy buenos y hay días que, como cualquier día. Antes no, todos los días antes míos eran bum, 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 ¿ok? Bueno, ya cuando llega cierta edad, yo creo que el organismo empieza a tratar de recuperarse para poder vivir después de los 100 años, ¿no? Pero tenemos que pensar en la salud mental de nuestros jóvenes. Muchos de ustedes tienen sus hijos, sus hijas que se han ido a estudiar college afuera del hogar. Hoy en día tenemos un problema bien serio de un nivel de suicidio bastante grande entre esos jóvenes. ¿Por qué? Es la primera vez que están fuera de la casa. Es la primera vez que se tienen que ocupar, que se comieron, que se hicieron, que se limpiaron, y que estudiaron, si pudieron pasar, si no pudieron pasar. Tienen un estrés tremendo, porque no es lo mismo que en el high school, bueno, no me fue bien en el examen, me dan una F. No, si sigues haciendo mal, pierdes el curso, ¿no? Y puedes perder hasta la beca si tienes una beca. Hoy en día, en la mayoría de los colleges de los Estados Unidos, están teniendo un lugar donde los muchachos que se sienten un poco deprimidos pueden ir, pueden hablar de lo que les pasa, y ahí les dan ciertas ideas de lo que pueden hacer. Es importante que reconozcamos que solamente porque tienen 19, 20 años, tú puedes decir, ya acabé con ellos. No. Primeramente te diré que estás con ellos el resto de tu vida. Yo tengo 4 hijos y 8 nietos. Por los 4 y por los 8, siempre estoy pensando, siempre estoy al tanto qué está pasando con uno más que con otro. Hay otros que tienen un balance emocional más fuerte que otros. Hay otros que están pasando por su vida por algunas cosas muy fuertes. Imagínense un joven, 19, 20 años, que decidió, o porque le dieron una beca, estar lejos de la casa. No tienen a mami y papi ahí. No tienen al hermano, no tienen a los amigos de antes. la mayoría de ellos. Entonces tienen que comenzar una vida nueva. Por supuesto que es una experiencia increíble, porque de ahí es donde aprenden a, más que nada, establecer relaciones, a poderse enfrentarse a situaciones y ser ellos los que los tengan que resolver. Por supuesto, la primera vez que se les olvidó comprar la comida y son las 10 de la noche y están escribiendo, ahí habrá algún lugar abierto donde pueda comer. Sí, tienen que organizarse. No es igual que ir a un refrigerador de casa de mami que tiene siempre algo de comer. Lo que les estoy diciendo es que los estados emocionales, sobre todo en las edades después de los 18, 19, yo les he hablado mucho de los 17, que empiezan a salir enfermedades mentales considerables y tenemos que darnos cuenta que hay que mirarlos, hay que hablar con los hijos. Yo siempre llamo, sobre todo mi nieto, que yo hablo tanto de él, yo lo llamo o le mando un mensaje por las mañanas, le digo te quiero mucho, porque yo sé que está fuera del hogar, no está con su madre, está con la tía que lo quiere mucho, él está aprendiendo a resolverse. Allí nadie lo va a levantar por la mañana porque mi hija dice, esa es su responsabilidad de levantarse, y cuando yo me voy, me fui. ¿Y sabe qué? Está aprendiendo de lo más bien. ¿Tiene hambre? Se hace una tortilla o se hace un sándwich o se toma algo. ¿Por qué? Porque mi hija enseña a sus cuatro hijos, que ya dos están fuera de la casa, que tienen que resolverse. Al único que ella se preocupa es el más pequeño, porque la otra también se resuelve. Es más, cuando yo voy allá y esa es la que es más nerviosa porque quiere sacar muy buenas notas y quiere que le den una beca, y yo le digo, ¿quieres que te haga el lunch? No, abuela, yo lo sé hacer. Y aunque esté muy apurada, ella se lo hace. Entonces, estoy hablando de los distintos tipos de situaciones mentales. Si tienes un hijo que está fuera de aquí, por lo menos llámalo o le mandas hoy en día el text message, un mensaje de texto que le dice, te quiero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Si te contesta, bien. Y si no, también. El esfuerzo es el tuyo. Entonces, tenemos que ver también las distintas situaciones en la vida de un joven. Por ejemplo, muchachos que tienen problemas con su propia sexualidad, que a lo mejor se sienten que son, que tienen un problema de la sexualidad, que son gay, las muchachas que puedan ser también gay. Entonces, ¿con quién hablan? Pero tú sí siempre le estás diciendo, ni se te ocurra porque te voy a dar una pela grande. Hay que dejarlos que puedan hablarnos, que nos puedan decir las cosas. El suicidio entre los muchachos que son diferentes o que tienen sus dudas sexuales es muy grande. Así que yo les pido a ustedes que si de verdad quieren a sus hijos o es que están buscando una perfección que quizás no la vieron ustedes, vamos a hablar claramente. Entonces, tienes que darte cuenta que le tienes que dar la oportunidad de hablar, aunque después tengas que salir por la puerta morderte la lengua y llorar en el carro. Porque a nadie le gusta que un hijo te diga, yo soy diferente. A nadie le gusta. Lo importante es que le digas, diferente o no, te quiero. Eres mi hijo y te amo. Y empezar a ver cuáles son las cosas importantes de ese muchacho. Entonces vamos a hablar también qué es la depresión, que se considera una depresión, que se considera la bipolaridad, que se considera una persona que es maníaco depresiva, todas esas cosas que muchas veces las palabras las dicen como si fuera nada. Y quiero decirte que no es fácil. Lo importante es tener un medio ambiente para nuestros hijos, para nosotros mismos, donde podamos tener cierta tranquilidad, donde podamos tener el permiso a ser diferente. Aquí estamos, como siempre, su doctora Isabel en la Red Hispana. Llámenme al 888-787-2346.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor el 15 de octubre de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí me tienen su doctora Isabel, aquí con la Red Hispana. Me pueden llamar al 888-787-2346, para eso estoy siempre con ustedes. Y Hoy vamos a hablar de que es el Día Mundial de tener cierta conciencia de lo que son los estados mentales de las personas, ¿no? Y entonces tenemos, como quiera que sea, hay distintos tipos de trastornos que deberíamos de darnos cuenta. Y muchos de ellos, uno puede estar mezclado con otros, ¿ok? Muchas veces nosotros como psicólogos podemos, usando el manual que le llaman el DSM, poder describir una persona en un axis, en uno de los, pero puede tener otras cosas, puede ser una persona que padece ansiedad, pero puede ser una persona que tiene otro tipo de problemas como trastornos de alimentación. Entonces, tenemos los trastornos de ansiedad, que incluyen los de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, que de eso hemos hablado mucho en este programa, el trastorno depresivo bipolar y otros trastornos de estado de ánimo. Por ejemplo, las personas que tienen el trastorno de depresión bipolar puede ser que por unos meses tengan una depresión muy fuerte y después otros meses están bien. Todo depende de cómo se están sintiendo. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes es de que me hablen, que me llamen por teléfono para hacerles preguntas de cómo se sienten, qué es lo que están sintiendo en el día de hoy. Yo estaba hablando con una compañera mía de la misma edad que me dice, ay, yo no sé qué me pasa hoy, no tengo ganas de hacer nada, si hago algo me vuelvo a sentar. Por supuesto, ya está retirada, y al estar retirada quizás se pueda dar ese lujo, pero ¿qué pasa cuando tienes esa edad de la tercera edad o no? Tener 40 o 50 años y estás trabajando y de buenas a primeras te dan unos deseos de sentarte, de que no te hablen. Bueno, si no es porque pase una sola vez. Tiene que haber una serie de días que te has sentido así para entonces poderlo diagnosticar como una depresión. Al igual que la bipolaridad, no se crean que eso es fácil de definir. Como psicóloga, eso de dar un estimado psicológico en una visita y decir que tiene bipolaridad, eso no se hace, porque una persona bipolar se necesita enseñar sus distintas formas de ser, al menos que él haya escrito un log muy grande diciendo en el día tal pasó esto, en el otro día pasó lo otro, que eso también me está dando a entender que hay una ansiedad muy grande y unos estados quizás obsesivos, compulsivos. Lo que quiero decirles a ustedes que al igual que se preocupan por su salud física, hay que preocuparse por sus estados mentales. Y muchas veces los estados físicos pueden ser un reflejo de sus estados mentales y viceversa. Así que tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, cuando vayas a un médico y tú le dices, mire, me pasó esto y esto y esto y esto y esto, y eso que estás deprimida. Y hay muchas personas que se insultan y dicen, ¿por qué? Si lo que me duele es el estómago y por lo que me duele es la garganta. Hay veces que sí considero que hay médicos que se saltan demasiado rápido para los estados depresivos sin darse cuenta que a lo mejor hay una situación física que tenemos que ver. O sea que, ¿quién es el dueño de su cuerpo? Ustedes, no el médico. Una vez que ya estás diagnosticada con algo y estás bajo tratamiento, si tú sigues el tratamiento, esa es tu preocupación. La del médico es diagnosticarlo, darte la medicina y tú la comunicación con tu doctor. Estamos hablando de estados mentales en el día de hoy que estamos reconociendo mundialmente precisamente los desórdenes mentales y más que nada tu salud mental. Y es importantísimo hablar de este tema. Cuando yo comencé en la radio hace más de como unos 25 años, a nadie le gustaba, sobre todo a los hombres, que le dijeran tienes que ir a ver un psicólogo. Y mucho menos poder considerar que tenían un problema mental. Y poco a poco, y no me estoy dando yo la gloria, si eso se puede llamar la gloria, de haberles enseñado que un hombre puede tener problemas emocionales y también puede conquistarlos. Yendo al doctor, Pero un hombre que no quiere ir a buscar ayuda, que sigue tirando cosas por la ventana, gritándole a todo el mundo, dando golpes o pensando que del planeta Marte vinieron a visitarlo y no hace nada, bueno, pues va a tener un problema y va a continuar con el problema. Sabemos que la esquizofrenia es lo más grande en cuestión de diagnóstico que se le puede dar a una persona, pero al mismo tiempo, bajo lo que es esquizofrenia, hay también lo que le llaman situaciones esquizoafectivas, que aunque tienen sus momentos parecidos, no es el total de la esquizofrenia, pero aún así hay medicinas. El propósito de las medicinas es balancear. No todos los seres humanos somos iguales. Eso quiere decir que después que se hace un diagnóstico, cuando un psiquiatra o un consejero psicológico que tiene permiso para diagnosticar y también mandar medicinas, te dice, bueno, vamos a comenzar con esta medicina. Vamos a ver cómo te va. Tú me estás explicando que a tal hora de la mañana esto es lo que sucede, que hasta hora de la tarde esto, bueno, yo te voy a mandar esta medicina, que la tomas una vez al día, dos veces al día, lo que sea. Está al tanto, yo creo que debes de estar al tanto de saber, bueno, este es de donde yo debo de comenzar o pudiera comenzar con una cantidad menos. A lo mejor te dice, bueno, para ver cambios tienes que usar, voy a decir una cantidad. 40 miligramos, depende de la seriedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante que pregunten, que lleven una libretica donde van a escribir las cosas que les preocupan a ustedes. Ustedes son los dueños de su cuerpo y de su mente. Si no se ocupan de eso, el doctor simplemente se está llevando por lo que ustedes le están diciendo. Ellos no son, no tienen una varita mágica, aunque muchas veces los comportamientos físicos de la persona te van indicando dónde está el problema, o por lo menos te están dando una idea de dónde está el problema. Entonces yo les pido que tomen en consideración sus estados mentales. Es importante hacerlo. Cuando una persona vive con otra que tiene estados mentales agresivos, controladores y posee una arma, yo creo que ustedes se tienen que preocupar. Porque si él no se preocupa por sus estados mentales, ustedes se tienen que preocupar por sus estados físicos y mentales suyos y de sus hijos. Y lo estoy diciendo con mucha seriedad porque ya yo estoy cansada de escuchar las noticias, las locales, las que son nacionales, donde alguien cogió el arma que tienen y mataron a la mujer. Ahora, cuando se van a matar a ellos, no se matan, quedan heridos. Perdón, la mayoría de eso es lo que está ocurriendo. No quiero generalizar tampoco. Niños que ven a sus padres matar uno al otro. Hay muchas desgracias. No lleguen a ese punto. Tienen que buscar ayuda lo más pronto posible. Y buscar ayuda significa, si eres una persona que dependes de la otra 100%, tienes que empezar a pensar a dónde voy, si esto sigue, a dónde me puedo ir, qué es lo que llevo, preparar la salida despacito. Y si la cosa está muy fuerte, rapidito. Así que vamos a regresar con estas preguntas que ustedes me pueden hacer al 888-787-2346. Regresamos.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas, Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en el internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan en la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com. ¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye, usted! ¡Casi me tira!
Disculpe, usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es, y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen con ustedes hablando de los distintos problemas que pueden hacer trastornos mentales, y hoy estamos celebrando o haciendo conciencia de lo que son lo que es la salud mental. Y muchos de ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde salen los trastornos mentales? Pues tienen varias avenidas, no es fácil, pero por ejemplo, número uno, y muchas veces ustedes que me escuchan hace tanto tiempo, siempre les pregunto cuando alguien me dice, no, porque él tiene esto y esto y esto, yo siempre les pregunto la historia familiar, porque muchas veces pueden contribuir al riesgo de la enfermedad. No todo el mundo que tenga ese problema o se preocupe por un estado emocional, tenga que, de una madre o de una abuela, pueda que piensa, bueno, pues yo también lo tengo que tener. No, no necesariamente. Pero los genes sí tienen que ver, y la historia familiar, no solamente ya de los padres, sino puede ser también los abuelos, hermanos, etcétera. También puede ser la experiencia que has tenido en la vida, si has tenido mucho estrés, si ha habido abuso físico, abuso mental, sobre todo en la infancia, ¿no? También hay factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, ¿ok? Y eso puede ser diagnosticado por un neuropsicólogo. Una lesión cerebral traumática también puede traer estados emocionales. La exposición de una madre a distintas químicos o un virus. Por ejemplo, yo siempre he hablado muy claro que una mujer que está tomando antidepresivos, cae embarazada, tiene que hablar claramente con el doctor sobre esto, porque sí puede tener un efecto en la criatura. Entonces, por supuesto, si hay consumo de alcohol y drogas, eso también puede contribuir a estados emocionales. Y si tienes una enfermedad seria como el cáncer, puede traer en sí estados depresivos, como es natural, ¿no? No todo es tan fácil. Y es importante que reconozcamos esto cuando vamos a ver un médico. El doctor te va a hacer la pregunta, ¿hay algún caso en tu familia que haya esquizofrenia? Esquizofrenia no es que cause, sino que tienes mayor probabilidad de que un hijo pueda tener esquizofrenia. Nunca es el 100%, al igual que otras enfermedades como lo mismo que tenemos con el autismo. Yo he tenido personas en el programa que me han dicho, no, que estoy muy preocupada por este niño porque tiene autismo, y yo le hago un poco de preguntas, bueno, pues el segundo también tiene autismo, lo que pasa es que puede ser un autismo más leve, e inclusive he tenido casos que no se han dado cuenta la posibilidad del autismo, porque quizás el primero ha sido tan exageradamente el tipo de autismo que te lleva a tener que prestarle la atención, y el otro es más calladito. Tenemos que pensar la responsabilidad de nuestro cuerpo, tenemos que de preocuparnos, de informarnos sobre las distintas enfermedades. Y por eso les pido que hoy, un día que estamos hablando de las enfermedades mentales, de lo que es la salud mental, porque ahí cabe también, por ejemplo, ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Estás trabajando 20 horas al día? ¿No estás durmiendo bien? ¿No te estás alimentando correctamente, frutas, vegetales? ¿No te da tiempo para comer? Y si coges un paquetico de papitas fritas, ya esa es tu comida. Tenemos que ser responsables, porque todo lo que tú ingieres y comas, y la vida que llevas con estrés, te puede afectar tus estados emocionales, ¿ok? Tienen un problema con el matrimonio. Puede ir desde un poquitico a un poquitico más fuerte. Tienen que hablarse y decirle, mira, vamos a hablar de nuestros estados físicos y mentales. Tú estás nervioso porque estás tratando de guardar dinero, porque tienes la idea de que vamos a comprar un camión o vamos a comprar la casa, o vamos a pagarle los estudios a los muchachos. Ok, todo eso son buenas cosas, pero al punto de que vayan a tener problemas como matrimonio, no. Se puede hablar, ¿en qué forma te puedo ayudar? Vamos a ahorrar aquí, vamos a ahorrar allá, yo voy a empezar a trabajar. Yo considero que en el mundo que estamos viviendo hoy en día, hay muy pocas personas que se pueden dar el lujo de decir, no, mi mujer no trabaja. Puede ser que al principio que los niños están creciendo, que son bebés, y te puedes dar ese lujo, dátelo. Porque es muy importante que los niños sepan que mamá está ahí para ellos. O es tener un trabajo que sea flexible, ¿no? Al igual que digo, aquellas personas que ya tienen hijos que están en la edad escolar, de teenagers, sí es importante que haya alguien que responda por ellos en las horas del trabajo. O le pones en un lugar donde van a hacer su tarea, donde van a tener una supervisión. Yo siempre digo que la edad de los teenagers es muy importante tener a alguien en casa. Es importante, sobre todo en el mundo que estamos viviendo. ¿No puedes hacerlo? Pues busca un lugar donde ese niño, hasta la hora que sea, esté en un lugar donde pueda hacer su tarea, pueda tener sus deportes, etc. Eso ayuda a la salud mental de él, porque se van sintiendo más seguros. Se van sintiendo, ok, no tengo mi casa, pero sí tengo este lugar donde yo vengo a hacer mi tarea. Y les puedo decir que eso yo lo empecé a hacer con Sofía, mi nieta que vive aquí. Y me costó, porque yo sé que ella está cerca. Pero la madre me dijo bien claro, mira mami, tú me ayudas muchísimo y es verdad que yo le ayudo muchísimo. Pero ella yo necesito saber que si algún día te pasa algo, ella ya tiene una rutina donde va a ir, va a hacer su tarea, lo que le llaman el after school, puede jugar y a tal hora la puedo ir a buscar. O la puedes ir a buscar. La mayoría de las veces yo la voy a buscar antes de las 6 de la tarde, segurísimo. Pero comprendo lo que está haciendo mi hija. Le cuesta dinero. Pero es importante, inclusive cuando ella llega a la casa, yo reviso la tarea que hizo, yo voy por arriba de lo que él hizo, ¿no? Pero eso es porque quiero hacerlo yo, quiero tener esa tranquilidad, pero también entiendo las razones por las cuales mi hija lo está haciendo. Y creo que todos tenemos que ponernos a pensar un poquito sobre eso. Si hemos traído hijos al mundo, tenemos que responsabilizarnos de ellos, ¿ok? Es muy importante hacerlo. Y hoy estoy muy callada con Ariel. Y Ariel, ¿dónde tú estás?
Doctora, ¿qué tal?
Aquí estoy yo. Tenía dolor de cabeza.
Sí, tenía un dolorcito de cabeza, pero bien, nada muy grave.
Por eso tú ves que yo no te echo ni preguntas hoy, porque no quiero ni siquiera, pero ponte a pensar ahora, te voy a coger de conejillo de India.
A ver, dígame, doctor.
A ver, lo primero que te pregunté fue, ¿cómo dormiste anoche?
Sí, fue lo primero que... Pues yo pensé que había dormido uh-huh. bien, uh-huh. Pero reflexionando en la pregunta que usted me hizo, sí, me levanté como cansado del
Eso
sueño.
Eso significa que no dormiste bien. Es importantísimo la posición de la cabeza y el cuello.
Okay.
Importantísimo. E inclusive, tú sabes que hay algunas almohadas que tienen como una hondonada.
Tienen la curvatura, sí.
Exacto. Entonces, porque cuando uno duerme en una mala posición, el cuello es, ¿cómo te puedo decir? La avenida principal para el cerebro. Entonces, de ahí salen los dolores de cabeza porque estuviste comprimiendo un nervio que te ha agarrado una parte de la cabeza. Tú me explicaste que el dolor tuyo era de frente, ¿no?
Sí.
Más bien frontal.
Como de aquí para atrás, exactamente.
O sea, que lo que tú me estás
como
explicando es una cabeza que está pesada.
Más o menos, sí, así lo siento.
Ok, ¿tú ves? Después vamos a hablar de esto y de mucho más. Llámenos ustedes al 888-787-2346.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Hola.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Les doy el teléfono 888-787-2346. Bueno, Ariel, a mí me parece que nuestra gente no tiene ningún tipo de trastorno mental ni situaciones mentales. Qué bueno, ¿verdad?
Eso, precisamente eso le iba a comentar, doctora, ¿no? Qué bueno que todo el mundo está bien, ¿no?
Oye, en los tiempos de antes, aquello era, yo he tenido hasta suicidios en el teléfono, en la radio, así que ha sido bastante inusual. A lo mejor han logrado controlarse más, o a lo mejor están cambiando la forma de hablarse, ¿no? Hoy estamos hablando de salud mental, y una de las cosas principales es cómo se diagnostican, y cómo la responsabilidad va a caer en la persona que va buscando ayuda. Por supuesto, una persona que la llevan ya a un estado de mental extremo, ¿no? Un estado mental extremo. Posiblemente la que tiene que informar más adelante al doctor es la persona que lo lleva, ¿no? Los psiquiatras y psicólogos también están acostumbrados, a menos que la persona sea débil mental, la mayoría, inclusive de los esquizofrénicos, en el caso que están muy mal, solamente en la forma que actúan delante de un psicólogo o psiquiatra, es suficiente como para llegar a tener un diagnóstico. Los pasos para obtener un diagnóstico correcto incluye una historia clínica. Eso quiere decir, mamá, papá, tuvo esto, tuvo lo otro, de niño le pasó esto. Hay una historia clínica y eso ayuda a tomar una decisión. También un examen físico y posiblemente pruebas de laboratorios. Si el que está proveyendo el tratamiento puede ser que hay algunas afecciones físicas que están causando los estados emocionales. Hay medicinas que se dan para distintas enfermedades que pueden estar causando estados o trastornos mentales. Y se debe de haber una evaluación psicológica en la cual responderá preguntas sobre los pensamientos, sentimientos y su conducta. Entonces, hay distintos tratamientos para las enfermedades mentales. Hay distintas escuelas de cómo tratar ciertas enfermedades. Pero lo principal que quiero que sepan es esto. Ninguna pastillita te va a quitar la depresión. Te va a ayudar a controlar tus emociones, pero tienes que hablar. Tiene que ir a un tipo de terapia hablada cognitiva, donde la persona o el psicólogo o el psiquiatra que te está viendo pueda razonar contigo, que tú le digas, no, esto me pasa por esto, por esto. Entonces, el preguntarte, ¿y tú crees que esto y esto es? O sea, que tiene que haber una conversación, porque todas las personas siempre tenemos una vocecita negativa. Esto te pasó porque a lo mejor lo que estás pensando no es lo correcto. Alguien te tiene que decir, pero eso no es así. O sea que, ¿por qué tú piensas que es así? O sea que tenemos que tener a alguien que nos cuestione, que nos diga. Por ejemplo, si estás en un problema matrimonial. No, porque mi marido esto, papá. Y él te va a dejar hablar, y te va a dejar hablar, hasta que un día te va a decir, ¿y esto qué te pasó? ¿Qué fue lo que tú crees que tú hiciste bien o qué fue lo que tú pensaste que fue mal? Porque entonces le estás dando a esa persona el poder de pensar, de razonar, de balancear sus propias acciones, es más, de tomar control de su situación. Porque cuando uno va a terapia, y es siempre, no, porque él, o ella. Tú no estás tomando responsabilidad de tus acciones. Porque si estás en una situación como tal, tienes que pensar, ok, ¿cómo sería la mejor forma de solucionar esto? ¿Qué tú crees que tú pudieras hacer para no estar aquí hablando siempre mal de él? Aunque no importa, si tú quieres hacer eso, lo hacemos. Pero para progresar, tiene que llegar el momento donde, ok, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tú crees que puedes hacer para sentirte mejor? Y de eso se trata. De cuando uno va a terapia, es alguien que está reflejándote lo que quizás deberías de estar pensando. O quizás te hace pensar por otra avenida, porque nadie tiene las respuestas uno solo. Siempre hay otras respuestas que o no las has querido ver o no las quieres ver. Y Ariel, de eso se trata el día de hoy, de los estados, de el estar celebrando lo que son, lo, o pensando más bien, los tratamientos de enfermedades o de estados emocionales. Lo principal es ver una persona que tiene amistades, que sabe balancear su vida, que no lleva la vida a un extremo, que no está usando exceso de alcohol o drogas, exceso o simplemente usar. Porque una vez que tú pones ese tipo de sustancia dentro de tu cuerpo, ya la cosa se empeora. Ya es una situación mucho más difícil de poder resolver.
Y pienso, doctora,
en mis años, ¿cómo?
Perdón, no, le iba a comentar, ¿no? Pienso que sí. Igual, ¿no? Siempre es normal, pienso sí. Yo, aunque uno lleve una vida balanceada así como usted la describe, ¿no? Siempre va a haber un día donde uno tenga ese día que va a ser un día off, ¿no? Que no se siente bien, ¿no? O que se siente un poco triste, o que se levanta pensando en las cosas más que normalmente.
Y creo que me has dado un ejemplo magnífico, y es darte permiso a ese día.
Claro. ¿Okay?
Hoy es el día que estoy off. Hoy es el día que por razones, y inclusive ponerte a pensar, sí, tengo el derecho de sentirme off, ¿y por qué me pasa esto hoy? ¿Qué es lo que lo ha producido? A lo mejor puede ser días y días y días de no decir no, o puede ser días y días y días de haber dicho mucho sí. Y es cuestión de ver, ok, ¿cómo es que no me pueda suceder esto otra vez? ¿Cómo puedo ayudarme? Yo creo que los seres humanos, a menos que tengas un estado de enfermedad mental muy, pero muy exagerada, como es la esquizofrenia, la mayoría de las personas pueden encontrar respuestas. Y me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque todos los seres humanos, más o menos en el real, que lo que le llaman normal, tienen un día que está off. Pues date permiso. Y la persona que está contigo decirle, sabes, hoy estoy un poco extraña, o estoy un poco extraño. Así que no te preocupes, estoy así, dame permiso, y yo me estoy dando permiso para sentirlo. Y creo que ha sido una pregunta muy importante la que me acabas de hacer, ¿no? Y lo otro que yo quería decirle a las personas es, la mayoría de las personas que comenzaron desde bien jóvenes el problema del alcoholismo o de las drogas, son personas que han estado buscando respuestas para estados emocionales. ¿Entiendes? Entonces, es cuestión de darnos cuenta que las personas que están buscando en el alcohol, quizás el tener el poder de decirle a esta muchacha, yo quiero salir contigo, o estás usando el alcohol porque crees que te vas a sentir más feliz, porque yo vi a mi papá cuando toma alcohol, se pone así como loco en la fiesta, no dándose cuenta que si ya el padre es alcohólico, el que tú uses alcohol por la misma razón, te está llevando al alcoholismo, porque el 30% de los hijos de alcohólicos se vuelven alcohólicos. Así que más vale, y creo que el porciento se me quedó bajo ahora. ¿Okay? Lo mismo las drogas. Para un joven es mejor, pues miren, ahora lo que es el vape, la situación tan grande que tenemos, es precisamente muchachos que están buscando y ponen ahí marihuana o ponen cualquier otra cosa, muchos de ellos están muriendo. Porque piensan, oh, that's cool. Y lo que está sucediendo es que están creando una adicción y detrás hay un estado emocional. O a lo mejor el estado emocional estaba antes que los empujó a eso. Cuando se podía haber hablado, llevarlo a algún lugar donde le pudieran ayudar, decirle, mira mamá, me siento de esta forma. Y así es como podemos manejar nuestra salud mental. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, aquí con la Red Hispana, y me pueden escribir a doctorisabel.net, las cartas las recibo y las contesto, ¿ok? Muchas gracias, Ariel, por estar aquí conmigo.
Un placer,
y por haberme dado preguntas importantes y tu propia historia. Muchas gracias. Que tengan un gran día.